tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados.
Y sí, el hip hop está en una. Con Facu Lozano.
Más temprano que tarde, el señor Facu Lozano con nosotros, que se dedicó a vender gorras de esa band, de esa marca Frankness, durante el estreno del disco de Nafta la semana pasada. Buenas tardes, Facu.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Qué bien te fue?
Bueno, no sabemos. O sea, por ahí nunca la termino comprando.
No, pero si hay que hablarle, ¿cómo se llama? Franco.
Franco.
Franco,
claro.
Hay que decirle a Franco que fue una excelente acción de marketing. Sí. Había muchos testigos.
Sí.
Y hubo muchas intenciones de venta. Después sí se efectivizó.
Bueno, necesito que después corten esto, Juan, uh-huh. Fede o Ine, quien sea, y me manden. Y se lo mando a Franco, así nos manda una gorrita para cada uno.
¿Cómo se llama Franco, el de Frankness?
Se llama Franco.
¿Franco de apellido?
No lo voy a...
Ah, no se puede decir.
Se puede, pero no sé si él quiere revelar su identidad, pero es un genio.
Muy bien.
Un verdadero genio.
Se nota por la ropa.
Igual después me quedé pensando, ¿no? Como no es exactamente que le puso el nombre de... que le puso a su marca su nombre.
No, claro.
Porque no es que Frankness es Franco.
No, claro.
Es franqueza.
Exacto.
O puede ser Franco también, no sé la verdad.
¿Existe el término?
Sí, Frankness, existe.
¿Sí? Ok.
Sí, sí. O al menos eso creo. Sí, hay algún profesor de inglés que deje acá abajo en los comentarios.
Bueno, esto porque estuvimos junto con Facu Lozano en la presentación la semana pasada, junto con José Amor y varios compañeros de la radio también.
Lindo momento hemos pasado.
Hermoso momento en la presentación de Nafta 2, nuevo disco, nuevo álbum y nueva peli de los Naftita.
Bueno, como verás, soy una persona muy aplicada y me hiciste una invitación que no pude rechazar. Ajá. Creo que sabrás que, no sé si sabrás, pero no soy de aceptar en general muchas invitaciones.
¿En serio?
Bueno, para nada. Ese día me pareció que realmente ameritaba. Tengo esa cosa, ese maslatón vibes, que creo que nos pasa a muchos, de querer ser parte de momentos históricos.
Muy bien, muy bien.
Cuando me dijiste... Y cuando me dijiste eso, sentí eso, que lo que iba a suceder ese día era un momento del que yo quería formar parte, quería después poder tener eso en mi memoria para poder decir, yo estuve ahí. No, y vos no.
Presentaron
el
disco en un cine, en el Conex.
Efectivamente sucedió la presentación de quizás la banda más importante del circuito actual de lo que podemos considerar R&B o Neo Soul criollo.
Sí.
En caso que no tenga ni la menor idea, porque siempre me pongo acá a explicar de rap, pero quizás el R&B es menos comprensible, digamos, al menos en ya su manera de decir es tan especial, ¿no? De hecho, creo que hay mucha gente que le opta por decir Neo Soul, no solo por una cuestión genérica, sino porque es más sencillo y como que es más fácil de escribir.
Claro.
R&B como que no te entienden si es Airbnb, si es...
¿Qué te cobran por escuchar?
Claro. Sí.
¿Dólares?
Yo a veces confieso que quiero decir R&B y digo Airbnb.
Yo también lo he hecho.
Me ha pasado muchísimas veces.
Y no es algo tan extraño porque son, ponele que son familiares los términos de alguna manera, pero sí, R&B es ni más ni menos que R y B,
uh-huh.
que indica Rhythm and Blues.
Claro.
A la vez también es medio confuso si es que sobre todo seguís la historia de la música muy de cerca o si tenés más de 50, 60 años, porque hay muchas cosas que han sido llamadas Rhythm and Blues a lo largo de la historia.
Es verdad.
O sea, en un momento James Brown hacía Rhythm and Blues, uh-huh. y Isley Brothers también hacía Rhythm and Blues,
claro.
y también hace Rhythm and Blues Nafta.
Sí.
O al menos según mi interpretación, quizás me llama ahora el señor Naftelli y me dice...
Jorge Nafta
o Melina Nafta y me dice, no señor, yo me considero que no hago... Bueno, me pasaron muchas cosas, me pareció que ameritaba, ya que me invitaste ese día y que me quedé bastante flasheado, sobre todo tuve como una sensación rara, que se las compartí, pero la profundicé el viernes acá en Nirvana Verbal.
Sí.
Que me costaba entender cómo había sucedido que se había desarrollado una escena de R&B tan grande, tan profunda, tan emocionante, en donde está Nafta involucrado, pero un montón de otros artistas en Argentina, y que estaba en algún punto conectada y no conectada con el rap o con el hip hop. Me parece como un fenómeno especial, un fenómeno en sí mismo, porque no es lo que ha pasado en otras partes del mundo, centralmente en Estados Unidos, ¿no? Un poco el R&B de afuera, sobre todo de los 90, estaba directamente relacionado con el rap en todo plano, por los productores, ahora lo vamos a ver, por muchos raperos que estaban involucrados, por músicos que se iban cruzando, algo que está pasando ahora, un poco eso también les voy a compartir, pero yo lo que sentía todo el tiempo cuando escuché esos beats increíbles que hacen los pibes de Nafta, uh-huh, los pibes y las pibas, es quiero rapero rapeando acá arriba. A la vez, claro, también me hizo entender el otro día una compañera Lula de acá de la radio, que le mando un super shout out, que re le gusta esta escena, ¿no?
Genia Lula, total.
Como que me hizo entender también y me sirvió como que en un punto Nafta también es la separación de militantes del Clímax, que ya era una vertiente medio rapa del R&B,
claro,
y también por algo salieron de esa versión. Es como cuando uh-huh, Papo y Lito Nevia no quisieron estar juntos en Los Gatos porque uno quería hacer soul, digo, blues, sí, y el otro quería hacer, bueno, lo que hacen los gatos, ¿sí?
Claro.
O lo que hicieron los gatos en esa época. Es como que, evidentemente, tomaron caminos distintos porque querían hacer cosas distintas.
Sí, sí.
Ahora, más allá de lo que quiera hacer Nafta, que sí, los banco, uh-huh, los amo, shout-out para ustedes, es increíble lo que hacen, yo no puedo pensarlos sin un rapero encima.
Claro.
No puedo hacerlo.
Y de hecho te dan ciertos gustos porque a veces aparece el abuelo de Militantes del Clímax ahí rapeando en los shows de Nafta casi siempre. Y a veces comparten fecha. Yo el año pasado estuve en el Obras que hicieron juntos y fue un fiestón. Fiestón. Así, hermoso. Para mí es difícil de escindir, de hecho. Lo puedo saludar a Matsorama, que está ahí en el chat de YouTube, diciendo, uy, que nos ama y nos pone R&B con H, R&B. Y con
un amigo Matso, también le debo una juntada a Matso. Ahí tenemos que juntarnos a comer algo dulce.
Vámonla, por favor.
Sí,
sí,
y una merienda.
Por favor.
Por favor, hagámoslo. Pero bueno, les comparto un poco, que ya lo hicieron seguro desde sí, que fueron hasta el día de la fecha, seguro más de una vez, pero les comparto un poco el disparador para que vayamos hacia donde quería compartirles, que es que viajemos un poco en lo que yo más he disfrutado del mundo del hip hop, que son las juntas entre raperos y cantantes. Les comparto algunas canciones de afuera de la historia, digamos, del hip hop norteamericano, más que nada, en donde el R&B y el rap quedaron muy juntas, y para mí muy bien juntas. Uh-huh. Y aprovecho y terminamos después, el final de esta columna, es compartirles una actual junta entre rapero y cantante de R&B espectacular, como para que digamos, bueno, sí, por acá es el camino.
Es esto.
Así que escuchamos un poco de Nafta 2. Esta es una de las canciones con las que cierra, espectacular. Disfrutemos. Este es el disparador de por qué quiero que haya cada vez más R&B y rap juntes. Nuestro disparador, amigues.
Uh-huh.
Qué linda canción, por otro lado.
Hermosa.
No quiero perderse. ¡Otra vez, no!
Sí.
Espectacular. Bueno, ¿ustedes han vuelto a escuchar este disco?
Claro, sí. De hecho, lo picamos el viernes pasado. Picamos los videos
bien,
mientras
José, para,
José se vuelve a tocar si con bien. Pan. Sí.
Estoy bien.
¿Estás bien, Adelma? Sí, voy a pasar tipo 8 no, a ver la ropa.
Me repasa igual. Como que no llegas a masticar todo, ¿no?
Tratando con gomitas desde que entré a este estudio.
Sí. Espectacular.
Nosotros tenemos un tratamiento antilunes que es con azúcares, básicamente con hidrato de carbono.
Como pequeñas azúcares que se me claro, cuelan por el otro tubito. Pero lo que iba a decir es que lo escuché todo el fin de semana sin parar.
Claro.
O sea, yo también entré, una obsesión.
El viernes volvimos a poner la peli acá, a modo de teaser y de trailer, picando cada tema, intentando hablar también de música, porque lo que pasa en las visuales es muy fuerte, las historias que se van entrelazando y que van teniendo su continuidad con el primer álbum de Nafta, pero bueno, también recordaba a sus cantantes, una de ellas, Abril Olivera, haciendo colaboración con Acus, por ejemplo.
Total.
En su disco solista.
Me encantaría. No, no ha venido a Nirvana Verbal. Es una de las cosas que adeuda a mi programa. Bueno, a las dos, la verdad. Abril Olivera y Acus, ya que estamos. Pero sí, es cierto. Y un poco... Es muy loco también que digas eso, lo de que es tan fuerte la imagen o un poco lo que contaron, ¿no? A nivel audiovisual, que te hace olvidar algo que es espectacular. O sea,
claro.
A la vez es música, no sé si comparten conmigo, que como un poco la característica acá arriba, te necesito conmigo, como que es tocar, o sea, tocar un montón sin que parezca que tocas un montón. Sí. Entonces, incluso he compartido alguna, esta canción particularmente se la compartí a una persona que me dijo, no, pero tiene muchas pausas, ¿entendés? Pero claro, es porque es música que es, no toco, pero toco, ¿no?
Sí, no, en realidad se nota el profesionalismo y el buen gusto que tienen para elegir también los samples. Eso es un laburo que lleva mucho tiempo también.
Pues además son músicos, por eso tocan mucho.
Sí. De hecho, Anne Spiegel y Abril Olivera, ambas cuando vinieron al programa este año otra vez, hablaban de Magamo como el genio de la canción, ¿no? El cantante y compositor de la banda, que está en absolutamente todos los detalles, no solo de las canciones, sino también de la parte audiovisual.
Narrativo.
Y de cómo la cuentan las redes. También él está muy encima de todo lo que es este proyecto, que es enorme y que, más allá de las cuestiones subjetivas que nos pueden gustar más o menos, ves que hay un laburo enorme en cada tema y esto de tener un virtuosismo que no intenta ser como erudito, sino estar muy cerca de la gente. No, también con las letras.
Lo importante es la obra de arte, digamos, no el. Digo, se ve por ahí en un show de jazz o en un espectáculo así de músicos virtuosos que se quiere mostrar la ejecución y cómo, viste, cómo laburaron sus estudios y todo. Pero en este caso es más importante la obra de arte y lo que te quiere mostrar y hacer sentir. Y encima, en este caso, lo completan con un video, ¿no? Que te mete totalmente en la película.
Sí, sí. Para mí hay un desarrollo del virtuosismo que no busca mostrarse virtuoso, sino busca ir a la sensibilidad. Claro. Generar una atmósfera. Sí. Es el virtuosismo en pos de generar un escenario concreto que puede ser nada lo que cada canción propone, en definitiva, ¿no?
Totalmente. Y así que les presento, un poco fruto de haber escuchado Nafta, alguien que espero que conozcan, y si no, bueno, bienvenidos a este magnífico mundo de quizás uno de los mejores productores de la historia, alguien que seguro ha escuchado mucho Magamo junto con el bajista de Nafta, y bueno, todos los integrantes de Nafta seguro lo deben haber destruido, que es alguien en el que pensé mucho durante ese disco, es un productor, es alguien que se murió muy muy joven de lupus. Estoy hablando de J Dilla, es alguien quizás medio desconocido dentro del mundo más mainstream, ni hablar en Argentina o en algunos países latinoamericanos o hispanohablantes, pero realmente es quizás alguien que ha delimitado y condicionado toda la carrera desde mitad de los 90 o fines de los 90 en adelante en lo que respecta con producir R&B, producir soul, producir lo-fi. Es una persona muy, muy, muy importante que les recomiendo y les traje un poquito de uno de sus beats más conocidos para que entiendan el mood en el que yo estaba cuando estaba escuchando esta presentación increíble de Nafta 2 y que de alguna manera también nos sirve para conectar con... esta conexión que hay entre el R&B y el rap, por ejemplo, a través de productores, no solo a través de raperos, ¿sí? Porque todo lo que producía Dilla eran ni más ni menos que chopeadas de grandes canciones de R&B, grandes canciones de soul, hechas con la magia que van a escuchar ahora. A ver.
Love me. just cause I really love you, baby. I really love you.
Esto es un beat.
Ya sí. con 20 segundos ya me metió en una.
Sí, ¿sí, no?
Sí.
Me hace acordar un poco.
Un minuto dura esta canción.
Avalanches, mirá, justo por la duración también, que tenían como. Son australianos, pero tienen como un mood muy parecido. Y algún disco de. Ay, ahora se me está escapando un poco, pero ahora te lo voy a comentar. Pero sobre todo Avalanches, ¿no? Esto de usar pequeños samples para generar un beat, ¿no?
Bueno, es como uno de los masters en esto. De hecho, hay como una historia increíble de una película en sí mismo de Jay Dilla estando en el hospital a punto de morir, teniendo no llegaba a 30 o estaba apenas pasado los 30 años. Haciendo uno de sus últimos discos, dedicándole a una canción que se llama creo que No Llores o una cosa así, que son todos samples de él pidiéndole a la mamá que no llore por todo lo que estaba pasando. Todo esto hecho en una cama en un hospital, cortando y chopeando todo. Estamos hablando de fines de los 90, principios del 2000, en donde no había una disponibilidad de herramientas técnicas de las que hoy, y probablemente en una habitación del hospital, podés literalmente armar el mejor estudio de tu vida. En ese momento era muy difícil, sobre todo para trabajar solo con sonido. Bueno, Dilla lo ha logrado, tiene una historia maravillosa, ha trabajado con todos y ha influenciado a literalmente casi todos los productores de la historia, ni hablar de músicos también, desde que él apareció hasta la actualidad. Alguien muy, muy, muy importante y que seguro es algo que conecta definitivamente al R&B con el rap.
Claro.
Muy Les bien. Comparto entonces ahora sí un poquito más. Los invito a viajar.
Sí.
Seguimos viajando. Ahí estábamos en los 2000, pero ahora nos vamos a ir a 1996 a escuchar a Tupac Shakur, un rapero verdaderamente conocido, haciendo una junta con dos cantantes espectaculares de R&B. Se llaman Casey and JoJo. Esto se llama How Do You Want It. Espero que lo disfruten. Para que entiendan, para que compartan o no conmigo, que juntar el rap y el R&B es emocionante, sí. Y te da unas ganas de vivir geniales. Se los comparto. Positions on the floor, it's like erotic. Ironic, cause I'm somewhat psychotic. I'm hitting switches on bitches like I've been fixed when I drop it. Up and down like a roller coaster. I'm up inside you, I ain't quick until the show's over. Cause I'm a rider, in and out, just like a robbery. I'll probably be a freak and let you get on top of me. Either rocking leaves, nights full of Alize. A living legend, you ain't heard about these niggas play these Cali days. See, Lawrence Tucker, use a motherfucker. Instead of trying to help a nigga, you destroy your brother. Worse than the others, Bill Clinton, Mr. Bob Doe. You're too old, huh? Understand the way the game's so. You're lame, so I gotta hit you with the hot facts. Once I'm released, I'm making millions, niggas top that. They wanna sit to me, they'd rather see me in the cell. Living in hell, only a few of us are in a tail. Now everybody talking about us, I could give a fuck. I'd be the first ones to bomb and cuss. Nigga, tell me how you want it.
Impresionante.
Sí, espectacular. Qué bien. Facu.
Me hace acordar mucho a. Bueno, yo no soy gran oyente de Snoop Dogg, pero hay un disco que se llama Push.
Ah, oh, tremendo, producido por Farrell.
El mejor disco.
Claro.
Pero porque no conozco tanto de Snoop Dogg. Y me hace acordar mucho también esa búsqueda, ¿no? Como...
Qué lindo eso de cuando conectamos con un disco de un artista en una época que es la nuestra y por eso es mejor. No importa, no nos importa más nada. O sea,
total,
no queremos saber de tu historia, maldito artista. Igual no lo digo, es un discazo.
Es Snoop Dogg producido por Pharrell Williams, que lo hizo cantar ahí, una cosa hermosa. Y ahora tuve que googlear lo que me había olvidado, que hace un ratito te quería mencionar, las colaboraciones entre, no sé, Kelly's y André 3000 en Millionaire, Faith Evans con Biggie también.
En general, el trabajo de Pharrell Williams le debe todo a Jay Dilla. O sea, es alguien muy influenciado por Jay Dilla, como cualquier músico que haya producido, sobre todo si produjo voces O sea, es una persona muy, muy, muy importante, porque hacer beats con él lo que impuso era una manera de cuantificar los beats. Me voy a poner técnico, perdónenme, no, bueno, los productores que sepan, pero sí, que tenía una manera, primero, en casi todos los ritmos los tocaba él mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, usaba en MPC o maquinolas, pero sobre todo agarraba la batería para que suene bata. Orgánico. Sí. Y siempre tenía una magia que es que tiraba el último golpe un poquitito para atrás. Entonces, todos los beats parecen como corridos, como si claro. Te estuviese agarrando la remera, viste cuando un jugador pasa y le agarran de la remera, como si te estuviese agarrando, me diciendo no, y para los raperos
que no,
también.
Para que no quede perfecto.
Es una, claro. Exactamente, y es una dificultad extra, ¿no? Que eso es lo que determinó y terminó condicionando, incluso músicos, hay muchos bateros que copian la manera de tocar que Dilla tenía en sus beats, ¿no? Es alguien realmente muy influyente, mucho más de lo que llegamos a saber, ¿no? Uh-huh. Y les comparto acá un poquito más, quizás una de mis juntadas de rap y R&B preferidas, estoy hablando de D'Angelo, si vamos a hablar de cosas lindas para escuchar, claro. Bueno, D'Angelo es uno de ellos, también uh-huh. para abrazar, ¿por qué no? Sí. Y la verdad es que tiene una juntada con Method Man de su segundo disco, Voodoo, Method Man, integrante de Wu-Tang Clan, que es espectacular, así que escúchenla para que sigan acá metiéndose en esto que es básicamente justificar por qué quiero más R&B y rap juntos de mi país. A ver.
My flows remarkable. Doc walk like came from Kung Fu round the globe. Throw obstacles, I'll hurdle them. Herman whack MCs from racks to the rims to the caps. You met the Cal and D, M-A-S-A-P. A crack of dawn, chicken hunting at KFC. In 83, I was that scrub TLC. Talked about, now I rock the house, chalk the map.
Yeah, no doubt. Who got the biggest ass in the house? Young miss, full of your fish, salt water trout. Pretty young thing, got a tongue ring and dirty mouth, and she whispering them sweet nothing. I air it out. Baby, you got me like Joni had Chachi until she got high and went and fucked Posse. Lady Godiva, from day one a dick rider. Liar, liar, set your pussy on fire.
I see you dancing right now. I don't need to tell you that you know how, but baby, you do. Oh, I said you belong, and if you dream.
La verdad es que no lo quiero sacar, no lo voy a mentir.
Yo tampoco, es un no momento soñado para mi historia en la radio, ¿entendés?
¿En
serio? No, dale, digo, no es mainstream lo que estás queriendo poner. ¿Qué? Tiene una onda, no te mejora la vida escuchar esta música.
Te pone de buen humor.
Por favor, ponelo.
Ponelo a la mañana, ¿sabes cómo claro. te cambia el estar?
Obvio.
A ver, lo dejamos un poquito más.
Mira, sí.
Aparte es la composición del sonido por capas en excelencia, ¿viste? Porque todas esas voces que hay para lograr esa voz que vos escuchás, ¿no? Medio como, ¿cómo se dice? No sé si diría desafinada, porque no es desafinada.
No, suena desprolijo, pero claro. En realidad para que tenga esa sincronía y esa armonía, eso requiere de un laburo de estudio, de horas de canto. Por eso me parece que estamos en un momento medio crucial, ¿no? Porque el profesionalismo que tiene Abril, por ejemplo, sí. de NAFTA, no lo veíamos antes eso.
No.
En los 90 acá no estaba. No había cantantes que cantaran de esa forma tan perfecta, sí, sin afinación precisa. De máquina, sin autotune, claro. sin nada. Y requiere de eso esto, requiere sí. de un profesionalismo del jazz puesto en
eso,
la música.
Total. Sí. Bueno, Anne Spill le dice que es un viejo yacero.
Claro.
Porque está todo el tiempo como juntándose con Magamo y con ella para decirle, che, ¿cómo era el arreglito de acá? ¿Esto claro. les parece? Vos vas entonces con los graves y yo arriba.
Parece
como
improvisado,
pensado,
parece
¿no?
una cosa muy sueltita, pero es
bueno,
un laburo.
Es que es contrario. Esa magia, ¿no? Es claro. eso de, por eso decía lo de que tocar mucho, pero sin que parezca que estás tocando mucho, ¿no? Hay algo ahí del R&B, del Neo Soul, de eso de tengo tanto conocimiento que en realidad lo que me di cuenta es que tengo que tocar lo menos posible, pero con un nivel de, no sé, de precisión claro. Descomunal. Hay cantantes que llevan o que cantan de esta manera. Me acuerdo siempre de Sol Libeskind, le mando un shout out, que es quizás una de las primeras cantantes de soul argentino ajá. que yo escuché, pero que en su manera, hoy está viviendo en Nueva York, y bien merecido que lo tiene, porque canta increíble.
Okay.
Pero en un momento en donde no era como no era ni posible pensar en hacer R&B o neo soul en castellano. Uh-huh. Y hoy lo que está pasando es no solo que aparezcan estas personas que cantan así o que componen así, como Magamo o como Anspil o como Abril Olivera o como Lolita Fiamma o como cualquier persona que podamos nombrar de esta nueva sí. escena, sino que además lo hacen con una identidad de acá.
Claro.
Argentina.
Una nueva identidad, porque además está en, o sea, está en construcción y seguramente en modificación, ¿no?
Y lo lindo de eso en la poesía de Nafta, y cuando hablo de la poesía no me refiero solo a la letra de las canciones, sino a la poética que engloba el concepto, es que es recontra argentino. Los escenarios que nos proponen los videoclips, ¿no?
Como todos bien
las
autóctonos.
Palabras, el fraseo, o sea, es todo tan nakam pop. Y a mí me da tanto placer. Yo le contaba a Diego que me crucé por primera vez hace unas semanas con gente que argumenta que no puede escuchar esa música en español. Como que le...
No, eso te lo creo hace 15, 20, 30 claro. años, no sé.
¿Ahora?
Pero ahora me parece que está...
Bueno, pero...
Ahora que hay rap en español, te cuesta escuchar
pero es la misma gente a la que le hablamos cuando es lo mismo. Si tarde o temprano te va a llegar. O sea, es también porque tenés muy poco ejercitado el músculo de... A mí me pasaba que no me importaba si yo no estaba acostumbrado a eso. Yo quería escucharlo así.
Sí, tal cual. Uh-huh.
Yo quería que aparezca esa persona que cante en castellano. No me importaba si costaba, si no entraba el estribillo. Yo quería que lo intenten.
Claro.
¿Entendés? Bueno, ahora no solo lo intentan, sino que la clavan toda, cada uno de los artistas, en ángulos diferentes. Traje, como digo, una recomendación para terminar, pero obviamente podríamos hacerla, o sea, o llegar con esta recomendación a un montón de canciones y artistas, pero particularmente hace muy pocos días salió un tema de un rapero santafesino, rosarino, que se llama Brapis, que es parte de Calliope Family, también una banda que está re en esta escenita nueva de R&B, funk, neo soul, que está cada vez creciendo más. Hizo una colaboración con Faust, que es alguien que yo conocí a través de Lolita Fiamma, que es un cantante espectacular. Hicieron un tema juntos re lindo, muy lindo, de rap y R&B, de vocecitas. Incluso hay una parte en donde estamos muy acostumbrados a escuchar al rapero que se dobla la voz a sí mismo. Y acá escuchás como que la voz está doblada por el cantante, ¿no? Hay un nivel de arreglo y de producción hermoso, que es un poco la finalidad de toda esta columna, que haya más canciones como esta. Me encantó poder haberla encontrado, le agradezco ahí a Flor Viva también, mi compañera, que me la recomendó. Y un poco ahí va esta tesis, esta hipótesis. Ojalá que haya más cruces entre el R&B y el rap. Siento que también lo traigo porque creo que cada vez lo va a haber más. Ojalá también que aparezca ese J Dilla acá en Argentina. Creo que también existe, pero bueno, cada uno va a ir tomando el nombre que corresponda en el momento que amerite. Y recuerden lo que les digo, como este es el año del rock, el año que viene también, dentro de 2 años es el año del R&B.
¿Cómo tenés ese calendario?
No, es algo que yo pienso. Puede que me equivoque.
Pero no, está pensando siempre a mediano plazo.
En todos los lugares donde trabajo hago esto año a año.
Claro.
A veces, las cosas se olvidan. A mí no se me olvidan, pero yo les comparto esto que siento. Veremos si efectivamente es así o no.
A verte, entonces.
Perdiendo la dicha de tocar tu piel, teniendo la falta como sábana. Tu otro propósito y no me sabe nada, porque creo hacer lo que me hace bien. Ahora estoy acá y vos te parece. Yo tengo una gana de acercarme a hablar. Y yo nada, ni siquiera sabe que yo estoy acá. Ni siquiera respondí al último vez cuando le mando mensaje al celular. Vos nada, oh, vos nada. Oh, yeah, wow. Otra vez, es otra noche pensándote. Una semana después de que dijiste, Brian, ya está, ya fue. No te voy a obligar a cambiar. Y yo así ya no me siento bien. Sabes que yo no quería contar, pero que tampoco iba a volver después. Me tocó sacar la foto al bolso, olvidarme la palabra nosotros, porque lo que eran recuerdos hermosos se convirtió en un domingo lluvioso. Paso un mes, yo me preparaba para ir a tocar. Estoy con los pisos en el celular. Me llega un mensaje, ya sabes quién es. Yo no me esperaba que me iba a escribir. Escribí unas letras de que no estás. Y si estás con ganas te puedo mostrar. Mostrando mis ganas de volverte a ver.
Volverte a ver, yeah. Volverte a ver, yeah. Mientras que lo pienso me ahogo en el vacío. Volverte a ver, yeah. Volverte a ver, yeah. Si hay una esperanza de que vos vuelvas conmigo. Estoy intentando buscar donde no hay nada. Tu mensaje respondí, pero no se trata de mí.
Me encantó,
No, hermoso.
Este es Faust, el que está cantando en este momento. Antes lo escuchábamos a Brapis. Esta canción se llama Capítulos. Salió hace una semana, creo, una semana y media.
Ok.
Está recién salidita del horno.
Hermosa, muy bien, Facu.
Así que bueno, bienvenidos al mundo del R&B y el rap.
La profecía, digo, me agarro de la profecía.
¿De acá a dos años?
Sí.
¿El R&B?
Sí.
Sí, ya está empezando.
Pero lo que le dije otra también.
Sí, le este año el rock, el año que viene.
El rock.
El sí, rock también.
Eso sí.
Ok. Sí, lo empezamos a ver cuando estrenó su tema Paulo Londra, que dijimos, ¿y esto qué está pasando? Y empezaron todos los raperos a tocar con banda, en vivo, y yendo para ese lugar. Y bueno, se cumple lo que dice Facu, así que...
El Parravicini del hip hop.
Ojalá, con sus profecías.
Ojalá me vaya mejor.
No,
no, no quiero mirar, sino todo babuléxicox, solo tirado, todo lleno de...
No, por favor.
De pepperoni en la cara.
Que no sea tanto bueno, eso no lo veo tan mal. Pero
depende de cuánto tiempo tenga.
Claro, claro. Yo te nombraba a Luchi Rodríguez también, a Lu Rodríguez, a quien vimos ahí junto con Franco, la cantante de la Cruz Rod, que hace todo también, que es otra de esas talentosísimas mujeres que tiene nuestra música, que compone, que toca increíble la guitarra, canta buenísimo y rapea también. Así que fusiona en un tema todo lo que nos gusta.
Hay un montón de data vinculado a esto. Incluso el otro día yo traje a una chica que me recomendó Lolita, que me hizo una lista de cosas que tenía que escuchar. Lolita Fiamma, le mando un shout out, es una genia.
Sí.
Me recomendó a Kiefa y la verdad es que el tema que yo traje, si bien era ella cantando, hay unas barras que yo sé que ellos no se animan a decir esto es un rap, pero yo del oído más de rapero siento que son barritas, lo mismo con Lu, lo mismo con Vinocio, con Moa, no sé, un montón de artistas que realmente tienen eso. O sea, obviamente es lógico porque además pasa eso, cuando un género está como de alguna manera encontrando su identidad, se ven en eso y nada más que en eso. Pasaba en el trap cuando vos le decías a uno, no, haces reggaetón, y te miraba como, te voy a asesinar. Hoy es un poco más que bueno, te cuento, sí, ¿entendés?
Claro, claro.
Bueno, con el R&B yo creo que también están en esa instancia en donde le decís, no, vos me parece que haces tal cosa, sos, es pop lo que haces. No, en medio de defenderse, de un poco de estar también a la defensiva, por esto mismo que les decía, es algo que está tomando popularidad, que tiene su público, que está en crecimiento, en un gran crecimiento, pero a la vez, también como pasó con el rap, con el trap, con toda la movida hip hop, ni siquiera se sabe cómo se dice lo que se hace.
Claro,
como,
sí.
Nadie tan, obviamente vos que lo venís siguiendo hace un montón, Diego, sí. No, sos claramente la excepción que no marca esta regla, pero muchas de las personas que invitan a estos artistas a sus propios programas ni siquiera saben que lo que hacen es R&B o Neo Soul.
Claro.
No lo digo ni siquiera como una crítica, porque es una palabra que todavía no, o una combinación de palabras que todavía no había llegado.
Sí, o que eso, ¿no? La teníamos asociada a música nacional, ¿no?
Totalmente.
Como que no entendemos que es porque suena en español y te confunde, y en realidad tiene todas las características de...
Sí. Sí, a mí por ahí de muy chico me gustaba mucho ya el groove, me gustaba el soul y el funk, y estaba como muy familiarizado con eso. Lo que ahora es la data, ¿te gusta la data? Anda a ver la datita.
La
datita grupera.
Hay que decir también que podría haber traído temas, incluso podría elegir uno para cerrar si quieren de él.
¿De quién?
De Dante. Creo que si tenemos que hablar de verdadero pionero en cruzar el R&B y el rap, es el primero que hizo eso en una época en donde lo hatean por hacer rap y por hacer R&B y por combinarlas.
Tal cual.
O sea, increíble. A veces perdemos de vista la cantidad de hate que se morfó Dante de todo tipo. De cosas que hoy están completamente naturalizadas, pero en ese momento todas le valían un hate diferente, que era o muy rapero, o muy rockero, o muy cantante, o no tan cantante. Era como, dale, amigo. O el hijo de Spinetta, cuando no hablaba de Spinetta, era, no, pero no sos tan Spinetta. Como, pero, déjame vivir.
No hago nada, claro. Déjeme tranquilo. Jefe.
2002, ¿no? Elevado. 2002.
Elevado 2002, que es un disco increíble.
Sí.
Que incluso donde todavía los llamaban a los artistas argentinos o que tenían de alguna manera proyección afuera y un poco los obligaban a hacer canciones también en inglés. Claro. Ese disco, por ejemplo, que hace muy poco está vuelto a subir en las plataformas, tiene algunas canciones en inglés que era en realidad medio... obligarte a intentar llegar a ese formato, claro. Ese formato que hoy no tiene sentido porque hoy escuchan todos Bad Bunny.
Hermoso, Facu, no, total.
Perdido.
Bueno, y Mesa Dulce también es un discazo de...
Ah, ni hablar, pero eso es de la actualidad. Claro, él claro. Hacía eso hace 15 hace 20, años, 20. Literal.
¿Es de 2012 eso?
Sí, 21 2012,
años, boludo.
A ver, espera, capo, Dante, voy a buscar una canción y se la comparto acá a mis compañeros. ¿Quieren?
Dale, perfecto. Cerramos con esa. Y cerramos con esa, ningún tipo de problema. Mientras te leo alguno de los comentarios, Pastito en nuestro chat de YouTube dice: no conocía Nafta y gracias a usted le puse una musiquita linda al fin de semana. Gracias, bueno, misión cumplida, ahí. Pasto, gracias a vos. Y ahí Marce Zapata también, llegando Manolo Diletante, bueno, ahí comentando con
la presentación con de Elevado en el Parque Centenario.
¿El anfiteatro?
Sí.
Mira.
Fui con Kevin, con Bilardo. Ahí.
¿Con DT Bilardo?
Con DT Bilardo.
¿Cuándo tenía cuántos años?
Y en 2002, él nació en el 93. ¿Cuántos tenía?
10. 9.
Ahí está.
9 años.
Añitos.
Para que sepan la data que está en la cabeza de DT Bilardo.
Claro,
que fue
musical.
Ahí llevado a ver a los Curiaqui por su tío Don Diego Rivas.
Sí, señor.
Así que nada, ahí está DT Bilardo con toda esa data también hace 20 años.
Un jefe también.
Otro.
Otro que también nos habló de que se venía el rock.
¿Te acordás?
Sí, claro, me acuerdo.
Y ahora que a él le encanta, aparte. Dijo, ojalá que vuelva al rock.
Ahora está produciendo uno de Perro Primo. Los shows tienen una parte de banda de rock. Y meten ahí un mix entre Metallica y...
¡Dale!
No.
Sí, sí, sí. ¿En serio?
Vas a escuchar, wow. Sí.
Bueno, me encanta. Catriel haciendo nada también. Heavy metal. Bueno, increíble.
Catriel se pasea por todos los géneros que hemos nombrado hoy.
Y es que ¿o no? No, hay tanto talento que le sobra para cualquier género, ¿no?
Para mí Catriel... Bueno, Catriel quizás es como el protagonista de la próxima manera en la que creo y espero que veamos a los músicos en general, que es ser músico.
Claro.
Es
músico.
Claro.
Hacer música.
Hace música, hace lo que se le canta en el momento que tiene ganas, claro. Y lo hace muy bien. Y está buenísimo que toda la gente de cada uno de esos espacios lo respeta por su talento. Estaría bueno que a veces esa gente vea que todos los otros humanos merecen el mismo respeto que Catriel, aunque no sepan séptimas y novenas.
Total, Facu, me encantó. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos a Diana Cardilli, que hoy estuvo operando junto con el señor Pepe Undiano.
Otro día estaba caminando por La Plata y me lo crucé a Pepe.
¡A Pepe! Claro.
¡Espectacular!
Mirá.
Un momento hermoso.
¡Qué hermoso!
¿Qué haces acá? Vos, me dijo.
¿Y vos qué haces acá?
¿Vos qué haces acá?
Claro. ¿Qué fuiste a hacer a La Plata?
Y fui a pasear.
Bueno,
¿al museo?
Literal.
No,
pero fui al Centro Cultural Dardo Rocha, que se los recomiendo. Sí. Que Toy Story en cine, con mi hijito.
Wow. ¡Qué bien!
Espectacular.
Espectacular.
¡Qué bien! Me encanta.
500p.
Muy bien. Bueno, mejor aún.
Perfecto. Y te das una vueltita por la ciudad de las diagonales. Está el señor Juan Bühler coordinando este programa, producido por Fede Celedón, por Ine Gutiérrez, con Ceci García en las redes, con Dani Dottori en la música y con Ferron Bolá poniéndole imagen a nuestro canal de YouTube, haciendo maniobras de resucitación para la compu que hoy sufrió un microcorte y pensé que nos dejaba sin imagen, pero bueno, Fer ahí le metió mucho amor. Gracias, Rivas, querido.
Gracias a vos.
Nos vemos mañana,
querido.
A la 1 de la tarde. Junto con José Amore, que se despide diciendo:
relájense, porque el que mucho abarca poco aprieta, y porque es lunes y ustedes se merecen ser felices también los lunes.
Claro. ¡Ame! Que sí, carajo.
También, José.
¿Sí?
Y el señor Facu Lozano, que va a cerrar este programa entonces, ¿con qué tema?
Elegí una de las tantas canciones que podría haber elegido de este disco, se llama The Day I Lost You. Se van a sorprender porque es Dante cantando en inglés, como cuando Vilas le produjo el disco a Luis Alberto Spinetta.
Claro, el flaco. Bueno, sí, señor.
Igual, pero en este caso de su hijo, Dante.
Gracias, Facu, querido. Hoy versión extendida de Tarde o Temprano con el R&B y el rap juntos. Cerramos con Dante.
Written in your eyes, dead. this way, hiding our love to carry on. Suddenly, the world began to change its face. The day I lost you, everything felt so unreal. Everything is so unclear. Now she's gone. Cause her pain, never meant to hurt you, girl. You will always be my sweetest queen.